Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud, de la asignatura Fundamentos Macroeconómicos del Grado de Trabajo Social. Vamos a ver en la tutoría de hoy el tema 6. Este tema 6, que es el dinero, la banca y los bancos centrales, se corresponde con el capítulo 16 del manual y se incluye también en este capítulo la adenda del Banco Central Europeo. Esta adenda, este fichero PDF, os lo tenéis que descargar del curso virtual. En la página inicial del curso virtual de la asignatura hay un icono que es la adenda del Banco Central Europeo, porque eso entra también en este tema y entra en materia de examen. Bueno, vamos a comenzar viendo un poco el esquema general de este tema. Comenzaremos hablando del dinero, lo que es el dinero, para qué sirve, luego la actuación de los bancos con relación al dinero, lo que es la función monetaria de los bancos. Veremos cómo se determina la oferta monetaria y aparecerán dos conceptos que son importantes, que es la oferta de dinero y la base monetaria. Luego hay un apartado que es sobre el sistema de la Reserva Federal, que está en el libro de texto, que es el Banco Central de Estados Unidos, que no voy a entrar, bueno, solamente veremos las cosas que son comunes, ciertas operaciones que hacen los bancos centrales, que son comunes a todos los bancos, ¿no? Pero lo que es ya más específico de la Reserva Federal o de las crisis de Estados Unidos, del sistema bancario estadounidense, eso no lo voy a meterme mucho en ello, está en el libro de textos, es un poco de historia. Y el último apartado sí que entraremos ya más en detalle en lo que es la adenda del Banco Central Europeo. Hola, buenas tardes. Acabo de empezar. Por si no lo sabías, que es importante, este tema. El tema 6 es hay que estudiarlo con el capítulo 16 del manual, del libro de texto, y hay que descargarse la adenda del Banco Central Europeo, que es un fichero en PDF que está en la página inicial del curso virtual de la asignatura. Nada más entrar, hay un icono que es adenda del Banco Central. Ese hay que descargárselo. Y hay que estudiarlo porque es materia de examen, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero viendo lo que es el dinero. ¿Qué es o cómo lo definimos? ¿Qué funciones tiene? ¿Qué tipos de dinero hay? ¿Y qué es el concepto de oferta monetaria? Dos conceptos importantes que tenemos que aprender es el concepto de oferta monetaria y el de base monetaria. Bueno, ¿qué entendemos por dinero? Dinero es cualquier activo, activo es cualquier bien que tengamos y que se puede usar fácilmente para comprar bienes y servicios. Para nosotros en la actualidad, el dinero, el activo que constituye el dinero, son los billetes y monedas que utilizamos. Pero antiguamente ha habido otros activos que se utilizaban como dinero. Pues la sal, el oro, por ejemplo, en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial se utilizaban los cigarrillos o el chocolate como medio de pago, ¿vale? Entonces, dinero sería cualquier activo que podemos utilizar con facilidad para comprar bienes y servicios. El dinero es un activo que es líquido y cualquier activo que utilicemos que fuera como dinero tendría que ser líquido. ¿Qué significa que es líquido? Que se puede convertir rápidamente en efectivo sin pérdidas relevantes de valor. O sea, por ejemplo, un piso es un activo, pero no es líquido en el sentido de que tú no puedes vender un piso y cobrarlo de hoy para mañana. Entonces, en ese caso, no es líquido por el tiempo que tardas en conseguir el dinero efectivo, Y otra característica que hace que sea líquido es que la conversión en dinero se haga sin pérdidas relevantes de valor. Eso quiere decir que si el activo que yo tengo quiero convertirlo en dinero y resulta que tengo una pérdida importante en su valor al convertirlo en dinero, pues ya no sería líquido. Entonces, volviendo ya a la situación actual, considerando ya lo que son los billetes y monedas como dinero, llamamos dinero tanto al efectivo en manos del público, es decir, los billetes y monedas que están en circulación en manos de los ciudadanos, y también llamamos dinero a los depósitos a la vista, a las cuentas, que son depósitos de dinero que son fácilmente disponibles. En la definición se suele decir que son cuentas corrientes que se pueden movilizar mediante cheques. La verdad es que ahora los cheques se utilizan poquísimo, ¿no? Pero podemos movilizar ese dinero mediante transferencias, incluso inmediatas, o mediante tarjetas, sacando de un cajero, o pagando por virtud, en fin. Entraría dentro del concepto de dinero cualquier depósito de estos que tenemos, lo llamemos como lo llamemos, con el que podemos realizar pago. Bueno, pues estas dos cosas. El efectivo en manos del público, no el de los bancos, que ahora lo veremos. El efectivo, billetes y monedas que están en manos de la gente, del público, más los depósitos a la vista, es lo que constituye lo que se llama oferta monetaria. Entonces ya tenemos un primer concepto que es importante, que es la suma del efectivo en manos del público más los depósitos a la vista. Y es ese conjunto de activos financieros de una economía concreta que se considera dinero. El dinero nos permite hacer intercambios indirectos, que aumenta el bienestar de la sociedad. Antiguamente, en una sociedad de trueque, teníamos que nosotros no porque no nos ha tocado, pero tenían que intercambiar productos. Quiero decir que si un agricultor producía trigo, la economía de trueque es que tú cambias el trigo con, por ejemplo, un mueble, que es lo que hace un carpintero. Entonces, lo que se intercambiaban eran esos activos. Claro, tenía que producirse la circunstancia de que ambos necesitaran el bien del otro. Porque si yo no necesito muebles, pues no voy a ir al carpintero. Y si el carpintero no necesita trigo, pues tampoco me lo va a aceptar el trigo como medio de pago. Entonces, por eso el dinero actualmente sí que hace posibles cualquier tipo de intercambio. Vamos a ver ahora cuáles son las funciones del dinero. Tradicionalmente se consideran tres funciones: como medio de pago, como depósito de valor y como unidad de cuenta. El dinero como medio de pago es cuando consideramos que es un activo que los individuos adquieren para poder cambiarlo por bienes y servicios en lugar de consumir ese mismo producto. O sea, en el caso que he puesto antes del trueque, si el dinero fuera el trigo, yo podría utilizarlo para intercambiarlo, pero también podría consumir yo mismo el trigo. Vale, pues el dinero, como medio de pago en la actualidad, nos sirve para el intercambio, no para consumirlo, no para su propio consumo, porque no tiene ningún valor intrínseco como activo, es papel y monedas. No son monedas de oro y no son bienes tangibles. La otra función del dinero es como depósito de valor. ¿Para qué nos sirve o qué significa eso de depósito de valor? Que cuando yo guardo dinero, cuando ahorro, lo que hago es almacenar poder adquisitivo para consumir en el futuro. Entonces, yo ahorro ahora con vistas a consumir más en el futuro. Y entonces el dinero me sirve como depósito de valor. Y por último, la función de unidad de cuenta se refiere al hecho de que los precios de todas las cosas y los cálculos económicos que hacen se hacen en la moneda que estamos considerando, en el dinero. O sea, cuando me ponen el precio de un artículo en un supermercado, me lo ponen en dinero, en la cantidad monetaria que yo tengo que entregar en dinero. Entonces, esas son las tres funciones del dinero: medio de pago, depósito de valor y unidad de cuenta. De eso hay que saber las tres y saber qué quiere decir cada una de las tres. Bien, como he ido comentando, pues ha habido momentos en los que había economía de trueque o había o se pagaba con sal o en los campos de concentración se utilizaban otras mercancías escasas. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad han existido diversos tipos de dinero. Una vez pasada esa economía de trueque, de cambiar una cosa por la otra, existía lo que se llamaba el dinero mercancía, que era un bien, normalmente era un metal precioso, como podría ser el oro y la plata, que tenía ya valor en sí mismo, para otros usos. Entonces, el dinero tenía uso como medio de pago, el oro, pero también tenía uso por sí mismo. También, con el paso del tiempo, surgieron lo que era el dinero respaldado por mercancía, que eran como certificados, papeles, donde se certificaba que el importe que estaba puesto en ese certificado estaba respaldado por ese mismo importe estaba respaldado en oro o metales preciosos en un banco de los que existían en aquella época. De forma que con ese certificado yo podía ir a ese banco y retirar y devolver ese certificado a cambio del oro o de los metales preciosos que respaldaban ese certificado. Después de eso, ya surge otra época en la que esos certificados ya no están totalmente respaldados por oro. O sea, ya la cantidad que dice el certificado no necesariamente está toda en metales preciosos en el banco que ha emitido el certificado. Y eso ha ido aumentando hasta la situación actual en la que tenemos dinero fiduciario, que se llama, que no tiene ningún valor como por sí mismo, es papel o moneda, y tampoco está respaldado por oros o metales preciosos en nuestro caso, por ejemplo, el Banco de España. Es un dinero fiduciario porque todos nos fiamos de que lo vamos a poder utilizar como medio de pago y ese medio de pago, el valor que tiene, viene únicamente de la categorización jurídica que se le ha hecho como medio de pago. Entonces, un billete de 50 euros, que es un simple papel, todos nos fiamos que vamos a poder entregarlo o nos lo van a poder entregar a cambio de un bien que valga efectivamente 50 euros. Este tipo de dinero, el dinero fiduciario, que es el que tenemos en la actualidad, tiene dos ventajas. En primer lugar, que no utiliza recursos reales. Significa que no está respaldado por ese oro o metal precioso, ya sea de pleno contenido o parcialmente, con lo cual no se queda inmovilizado ese recurso real. El recurso real sería el oro y los metales preciosos. Entonces, el dinero fiduciario no exige que haya oro o metales preciosos guardados en una caja fuerte. Y por otro lado, la oferta de dinero, lo que hemos visto que era En la definición actual, el dinero en manos del público más los depósitos a la vista, la oferta monetaria se puede gestionar en función de las necesidades de la economía en lugar de depender de la cantidad de oro o de plata que se poseyera. Porque una cosa que vamos a ver en este tema es que el Banco Central, sea el que sea, va a tener un objetivo, que ya veremos que puede ser, por ejemplo, un objetivo de inflación o de crecimiento del PIB. Y para conseguir ese objetivo, el Banco Central lo que va a intentar es controlar lo que se llama, o lo que se dice habitualmente, la cantidad de dinero en circulación. Bueno, pues cuando dicen eso se están refiriendo a que el Banco Central quiere controlar la oferta monetaria. Lo que pasa es que el Banco Central no puede actuar directamente sobre la oferta monetaria porque, por ejemplo, una parte de ella es el dinero que tenemos los particulares en billetes y moneda. Y el Banco de España o el Banco Central Europeo no tienen ninguna potestad para decirnos cuánto tenemos que tener en nuestro bolsillo. Entonces, los bancos centrales no pueden actuar directamente sobre la oferta monetaria. Sí que pueden actuar sobre un concepto que veremos, que es el de la base monetaria. Y veremos que esa base monetaria está relacionada, de alguna forma, con la oferta monetaria. O sea, trata de controlar la oferta monetaria a través de la base monetaria. ¿Vale? Eso para que tengáis un poco de idea de qué es lo que vamos a estar viendo en este tema. Bueno, pues con relación a la oferta monetaria que ya os he nombrado, se mide en la economía actual utilizando lo que se llaman los agregados monetarios, que son magnitudes que miden ciertos tipos de activos. Entonces, la definición más estricta es la de M1, que es de la que hemos hablado. O sea, M1 sería en este caso la oferta monetaria. Y M1 sería igual al efectivo en manos del público más los depósitos a la vista. El siguiente agregado monetario sería, por ejemplo, M2. M2 incluye M1 más otros activos que son un poco menos líquidos que lo que es el dinero o las cuentas a la vista. En el libro los llama cuasi dinero. Y luego hay otros activos ya más, o sea, otros agregados más amplios, como es M3 o como son los activos líquidos en manos del público, ALP. Para que veáis, por ejemplo, esta tabla está sacada del boletín estadístico del Banco de España. Y entonces aquí, por ejemplo, lo define. Tenemos M1, que es igual al efectivo, más los depósitos a la vista. M2 sería M1 más depósitos a plazo hasta los años, depósitos con preaviso. Son activos que son un poco menos líquidos. Y M3, pues, tendría otros activos que son un poco menos líquidos todavía. Del total, con M3, que serían 9.700, más de la mitad es M1, que es el efectivo en manos del público, más los depósitos a la vista. ¿Vale? Por eso es importante controlar esa cantidad de dinero en circulación. Los otros apartados son menos. M3, pues lo que añade es bastante menos que, por ejemplo, M3 añade una cantidad que es menor que el efectivo, los billetes y monedas en circulación. Bueno, este simplemente es para que vierais cómo en la práctica sí que aparecen estos agregados monetarios. Bien, continuamos. Bien, vamos a pasar a ver o a introducir ahora los bancos y vamos a ver cómo funcionan cómo funciona, en principio es algo tan simple como que ellos compran y venden dinero. Es decir, cogen dinero de la gente, de los ahorradores, y se lo prestan a otras personas que necesitan dinero. Si yo, por ejemplo, gasto menos de lo que gano, ahorro dinero. Y el banco pues va a utilizar ese dinero para darle un préstamo a otra persona que lo necesita para comprarse un coche o comprarse una casa. Eso es básicamente, o muy simplemente, el funcionamiento de los bancos. ¿Dónde ganan dinero los bancos? Pues que te venden el dinero a un precio mayor, a un tipo de interés mayor, que el que te pagan a ti por tenerlo ahorrado. Actualmente, por tenerlo en una cuenta, te pagan cero. Pues cualquier cantidad que le cobren a la persona que le haga un préstamo es ganancia para el banco. Bueno, los bancos, además de hacer esto, están obligados por parte del Banco Central, que sea o la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, a mantener una parte de los depósitos de sus clientes en una cuenta o en un depósito en el Banco Central. O sea, si yo deposito en el banco 1.000 euros, por ejemplo, el banco comercial está obligado a una parte de esos 1.000 euros, digamos 100 euros, depositarlos en el Banco Central como reserva. Eso se llama reserva. ¿Por qué se hace esto? Bueno, el funcionamiento de los bancos, como os he dicho, es recibir dinero y darlo. ¿Por qué hacen esto? Porque, en términos generales, el que ha entregado el dinero no va a pedir que le devuelvan todo el dinero, sino que los dejan ahí. Cuando hablamos de ya de millones de clientes, pues no todo el dinero que han depositado se lo van a llegar de golpe. Entonces, los bancos dejan una parte como reservas y el resto lo utilizan para pedir prestado. Bien, lo que dejan depositado en el Banco Central por obligación, porque les obliga el banco Central, se llaman reservas bancarias. Bueno, concretamente en las reservas bancarias, nos vamos a referir a ellas, y va a ser igual al efectivo en poder de los bancos, o sea, al dinero que tienen los bancos en sus cajas. Cuando vas a una oficina bancaria, en la caja tienen billetes y monedas para pagos y tal, ¿no? Pues ese dinero más los depósitos que tengan en el Banco Central. A esas dos cosas les vamos a llamar reservas bancarias. Y el resto, hasta los depósitos que hayan recibido, lo van a utilizar en el mercado. Bien, entonces ya tenemos claro lo que son las reservas. Un concepto que también tenéis que saber es el de coeficiente de caja o de encaje, que es el porcentaje que establece el Banco Central que tienen que depositar los bancos comerciales en el Banco Central, ¿vale? Actualmente, para que lo sepáis, el Banco Central Europeo, en nuestro caso, tiene establecido un coeficiente de caja, un encaje o un coeficiente de encaje, como o coeficiente de reservas, de un 1%. Eso significa que de cada 100 euros que se hayan depositado en un banco comercial, un euro tiene que guardarse en el Banco Central como reserva. Como veis, los bancos están cogiendo una cantidad de dinero y están dando mucha cantidad de ese dinero que han dejado los ahorradores. Es una situación, digamos, arriesgada, ¿no? Porque si me reclaman todo el dinero que han depositado, no puedo devolverlo, porque lo tengo invertido en préstamo. Pero este sistema funciona generalmente muy bien, sigue funcionando, lo seguimos utilizando, salvo en casos concretos, que son los casos de pánico bancario, que luego comentaremos, que ahora comentaré un poco. Bueno. El pánico bancario se produce cuando a un banco comercial los que han depositado su dinero, los ahorradores, le empiezan a pedir que les devuelvan el dinero. Y llega un momento en que el banco comercial no puede hacerlo porque ese dinero lo ha prestado, y lo ha prestado a una hipoteca que es a 30 años. Pues hasta dentro de 30 años no devolverá, no habrá devuelto el prestatario toda la cantidad. Entonces, normalmente no se producen estos pánicos bancarios. Lo que sí es cierto es que se pueden llegar a producir pánicos bancarios de una forma paradójica, porque si empieza a haber rumores de que un determinado banco tiene problemas de liquidez, aunque eso sea falso, la gente va a empezar a retirar el dinero que tiene allí o va a cambiarlo a otro banco. Y entonces sí que puede producirle realmente una situación de falta de liquidez. Por eso las noticias sobre la situación de los bancos tienen que estar muy medidas. O sea, las noticias sobre cómo funcionan los bancos y si tienen liquidez no se pueden soltar alegremente porque pueden producir, es la profecía que se cumple a sí misma. Si yo empiezo a decir que tal banco tiene problemas de liquidez y la gente empieza a retirar dinero, aunque antes no tenía problemas de liquidez, se los estoy creando ahora. ¿Vale? Esto algo parecido pasó aquí hace pocos años, con, por ejemplo, con el Banco Popular. Tuvo muchas retiradas de efectivo. Independientemente si estaba bien o mal, todas esas retiradas de efectivo, sobre todo de grandes empresas o del Estado o del sector público, pudieron causarle mucho daño, ¿vale? Sin entrar en más detalles, si era cierto o no era cierto, tal. Simplemente para que conozcáis lo que es el pánico bancario, cómo se produce y cómo puede ser una profecía que se cumpla a sí misma. Bien, vamos a continuar viendo algo más concreto de cómo funcionan los bancos. Los bancos están regulados por el Banco Central del país que sea, con vistas a proteger a los depositantes y al conjunto de la economía de esos pánicos bancarios, porque los bancos son una parte central de la economía de los países. Entonces, no es bueno que tengan problemas, ¿vale? Entonces, por un lado, tienen una serie de regulaciones que intentan, por un lado, que no hagan inversiones que sean arriesgadas y, por otro lado, les ordena o los controla para que tengan, para que estén protegidos los depositantes de los bancos. ¿Cómo lo hacen? De varias formas. Por un lado, está lo que se llama el Fondo de Garantía de Depósitos. Los bancos aportan dinero a este Fondo de Garantía de Depósitos, que es una entidad distinta de los bancos, y con estas aportaciones que hacen los bancos, se garantizan hasta una cantidad máxima de 100.000 euros los depósitos que tenga cada individuo en un banco. Esto, por ejemplo, ahora, si vosotros buscáis información de cualquier cuenta de cualquier banco, está obligado a que te facilite. Veréis que aparece por un lado dos números, 1/6 o 2/6, lo que sea. Normalmente en cuentas será 1/6. Ese es el grado de riesgo que tiene el producto. Pero luego tendréis siempre por allí en la información obligatoria que tienen que facilitar que esa cuenta o que el banco está acogido al Fondo de Garantía de Depósito. Eso significaría que si el banco quiebra de un día para otro, el Fondo de Garantía de Depósitos te va a pagar a cada depositante, le va a pagar a cada depositante el saldo que tuviera en ese banco hasta un máximo de 100.000 euros. O sea, si yo tenía en ese banco 50.000 euros en una cuenta que está protegida por el Fondo de Garantía de Depósitos, si el banco cierra, a mí el Fondo de Garantía de Depósitos me devolverá esos 50.000 euros. Eso está hecho para proteger a los depositantes. Otra posibilidad es, otro elemento que se utiliza para regular a los bancos, es la existencia, es la obligación de tener un capital reglamentario determinado. Eso incluiría lo que es el capital social más ciertos depósitos que contabiliza de alguna forma el banco. No vamos a entrar ahí en detalle en qué tipo de depósitos o de activos se consideran que son capital. Con esa obligación que tienen los bancos de tener un colchón o una solvencia interna grande, sirve para reducir los incentivos por parte de los bancos a realizar operaciones de riesgo excesivo. Esto no lo conseguimos siempre, porque a lo largo de estos últimos años, desde 2008, hemos visto fácilmente bancos que han seguido conductas muy arriesgadas, ¿no? Y el tercer elemento que de esta regulación bancaria serían las reservas reglamentarias de las que ya hemos hablado, ¿eh? Ese coeficiente de caja que está obligado a mantener el Banco Comercial en el Banco Central. Cuando un banco tiene liquidez, puede acudir a lo que se llama el mercado interbancario a pedir prestado a otros bancos. Por ejemplo, si el Banco Comercial no puede cubrir sus reservas en un momento determinado, puede ir al mercado interbancario y pedirle un préstamo a otros bancos para cubrir esas reservas. Y otra posibilidad es que acuda al propio Banco Central para que le haga un préstamo. Y cuando le haga ese préstamo, se lo va a hacer a un tipo de interés que tiene un nombre especial, que se llama tipo de descuento o tipo de redescuento, según los libros que lo vean. Bueno, sería acudir, por ejemplo, a lo que pone ahí, a la ventanilla de descuento, ¿eh? Pedirle prestado al Banco Central para cubrir las ofertas. Vamos a entrar aquí a ver cómo crean dinero los bancos, ¿vale? Entonces, partimos de una situación en la que una persona, Sila, tiene, ahí pone su dinero debajo de la cama, tiene 1.000 euros. Si lo tienen billetes, esos 1.000 euros forman parte de lo que es el efectivo en circulación. Depósitos a la vista en esta economía actualmente hay cero. ¿Cuál es la oferta monetaria? Que es la suma de efectivo en circulación más depósitos a la vista. Pues sería, la oferta monetaria sería 1.000. Vale. En la segunda etapa, ¿qué hace este señor? Tiene esos billetes, tiene 1.000 euros. Y va al banco y los deposita, con lo cual esos pasan a estar en una cuenta corriente a nombre de este señor. Este señor sigue teniendo 1.000 euros, pero en lugar de billetes los tiene en una cuenta y puede disponer de ellos cuando quiera. ¿Qué pasa cuando el banco recibe ese depósito? Por un lado, que está obligado a mantener en el Banco Central una cantidad en forma de reserva. En este caso, en este ejemplo, sería del 10%, porque vemos que dejan reservas 100 euros. Y los otros 900 euros los presta a otra persona, a una tal Meli. Con lo cual, esta persona va a una tienda y hace una compra. O sea, el banco le da un préstamo a Meli y Meli paga en una tienda un mueble o lo que sea de 900 euros. Con lo cual, la empresa esta, la tienda, tiene 900 euros en efectivo, que son los que vienen de Medic, el préstamo que le ha dado el banco. Por otro lado, tenemos a Silas, que tiene en la cuenta 1.000 euros, con lo cual, por esta transacción, pasamos a tener una oferta monetaria de 1.900 euros. Y ahora supongamos que esa empresa que tiene en su caja 900 euros decide depositarlos en el banco, con lo cual pasamos a tener en depósitos a la vista 1.900 euros. De esos 900 euros que ha depositado, el 10% lo tiene que guardar el banco que sea en reservas en el Banco Central, que son 90 euros, y presta el resto, que son 810 euros, a otro cliente. Con lo cual, en esa tercera etapa, la oferta monetaria es de 2.710. Y en reservas tenemos 190 euros. El coeficiente de caja es del 10%. Bueno, pues entonces, como veis, la oferta monetaria partiendo de 1.000 euros en billetes se ha convertido por la acción de los bancos hasta este momento, porque podríamos seguir indefinidamente, en 2.710 euros. En reserva tenemos 190. ¿Hasta cuándo o cuál será el aumento final de depósitos? Pues el aumento final de depósitos, porque aquí estamos sumando, llevamos 1.900 euros en depósitos en los bancos y solo había 1.000 euros iniciales. Pues el aumento final de los depósitos va a ser igual al aumento inicial, en este caso los 1.000 euros, dividido por el coeficiente de caja. En este caso es 0,1, con lo cual nos va a dar que al final de todo tendríamos aquí 10.000 euros, ¿vale? Porque el aumento final va a ser igual a los 1.000 euros iniciales dividido por el coeficiente de caja, que es el 10%, o sea que es 0,1 en tanto por uno. Bueno, pues de este proceso vamos a definir dos cosas que también son muy importantes. La oferta monetaria ya la hemos definido. Efectivo en circulación en manos del público más depósitos a la vista. Bueno, el segundo concepto importante que ya he nombrado antes es el de base monetaria. Bueno, no, que vamos un poco justos, vamos a ver si acelero un poco. La base monetaria es igual a la suma del efectivo en manos del público más las reservas bancarias. O sea, si yo sumo las reservas bancarias y el efectivo, obtengo la base monetaria. ¿Vale? Esos dos conceptos son importantes. Oferta monetaria, efectivo en circulación más depósitos a la vista, y base monetaria, reservas más efectivo en circulación. Y, por último, nos quedaría el multiplicador monetario, que es igual al cociente entre la oferta monetaria y la base monetaria. O sea, oferta monetaria dividido entre la base monetaria sería el multiplicador. Voy a ponerle K, es la letra que se suele utilizar para los multiplicadores. K es el multiplicador monetario. Ese multiplicador monetario depende del coeficiente de caja y de la relación efectivo-depósito. Es decir, de la cantidad que yo quiero mantener en efectivo sobre el total de depósitos que yo tenga. ¿Vale? Y vemos que aquí ya tenemos relacionado la base monetaria con la oferta monetaria. Entonces, el Banco Central, por ejemplo, puede modificar el coeficiente de caja. Y entonces modificaría la base monetaria porque si aumenta el coeficiente de caja se tendrían que incrementar las reservas. Y vemos que a través de esto se modificaría la oferta monetaria. O sea, si yo lo pongo de esta forma, multiplicador por base monetaria igual a oferta monetaria. Si yo quiero aumentar la oferta monetaria, puedo aumentar. Bueno, en este caso tendría que ser disminuir el coeficiente de caja. Porque al disminuir el coeficiente de caja va a aumentar la cantidad de dinero en circulación, ¿vale? Si yo aumento el multiplicador, va a aumentar la oferta monetaria, ¿eh? El multiplicador es un número que es mayor que la unidad. Y ese número depende del coeficiente de caja. Cuanto mayor sea el coeficiente de caja, menor va a ser el multiplicador. Y depende también de la relación efectivo-depósito. Bueno, aquí tenéis en la página siguiente estas tres relaciones que hemos visto hasta ahora. Bueno, en cuanto a la Reserva Federal, que es el Banco Central Europeo, lo que vamos a ver, parte de ello ya lo hemos visto hasta ahora, del tipo de descuento, o sea, las operaciones que hace, ¿no? Establece el coeficiente de caja, con lo cual controla la reserva reglamentaria. También decide cuál es el tipo de descuento, cuál es el tipo de interés que les va a cobrar. Y otra operación que hacen los bancos centrales, no solo esta, las hace no solo la Reserva Federal, sino todos los bancos centrales, ¿eh? Vamos a hablar sobre las operaciones de mercado abierto, que son compras o ventas, pueden ser operación de compra en mercado abierto u operación de venta en mercado abierto. Lo que se compra y se vende son títulos de deuda pública. Y los que intervienen son el Banco Central y los bancos comerciales. Entonces, las operaciones son en el de la izquierda, que es una compra. Pues el Banco Central compra 100 millones de deuda pública a los bancos comerciales. Esa es una operación de mercado abierto. ¿Qué consecuencias tiene esa operación de mercado abierto? Pues bueno, si yo compro algo en el balance del Banco Central, que es el que compra, ahora tengo esos 100 millones en mi activo de deuda pública porque yo tengo ese dinero. Como es un balance, el pasivo tiene que ser igual. El pasivo, yo esos 100 millones se los pago a los bancos, se los deposito en la cuenta de reservas del banco que tiene. Por eso aparecen aquí en la base monetaria, porque se incrementan las reservas de los bancos. ¿Qué pasa en los bancos comerciales? Pues que por un lado, en su activo tienen 100 millones menos porque han vendido esa deuda pública que tenían, pero tienen un activo. Un activo es un derecho que yo tenga o un bien que tenga, ¿eh? En general. Entonces, los bancos comerciales tienen en la cuenta que hay en el Banco Central 100 millones de los que pueden disponer cuando quieran. Entonces, ¿qué van a hacer los bancos? El pasivo está igual porque no hay, ¿eh? ¿Qué harán los bancos? Pues los bancos tienen ahora 100 millones, digamos, improductivos. Esos 100 millones los van a poder utilizar para prestar, con lo cual lo van a poder poner en circulación. En resumen, una operación de compra en el mercado abierto incrementa la oferta monetaria. Es una operación expansiva. Y una venta, que sería la operación contraria en el mercado abierto, va a disminuir la oferta monetaria, porque va a disminuir la base monetaria y en el caso de una compra se aumenta la base monetaria, ¿vale? O sea, de estas operaciones, ¿qué hay que saber? Pues que cuando haya una operación de compra va a aumentar el dinero en circulación, ¿eh? Y cuando haya una operación de venta va a disminuir el dinero en circulación. Bueno, luego hay una pregunta sobre el sistema bancario estadounidense. Esto lo miráis en el libro, porque es más interesante que hablemos sobre el sistema, que hablemos sobre el Banco Central Europeo, porque es el que nos afecta a nosotros. Y estas cuestiones son un poco históricas, ¿vale? Esto de hipotecas de alto riesgo tiene que ver con la crisis esta de 2008, donde se dan muchas hipotecas muy fácilmente a gente que no la puede pagar y se da mucha cantidad de dinero. Pues esas son esas inversiones arriesgadas de las que hablábamos antes. ¿Qué pasa? Que cuando esas hipotecas no se pagan, pues los bancos tienen problemas, porque esas hipotecas lo que hacen los bancos es titularlas, o sea, convertirlas en títulos. Y eso se lo venden a particulares. O sea, yo doy una hipoteca y tengo como banco un derecho. Ahora cojo esa hipoteca, la parto en trozos, imaginaos que es una hipoteca de 100.000 euros, y la parto en trozos de 10.000. Y yo cojo esos 10.000 y se los vendo a un ahorrador a cambio de un tipo de interés, ¿vale? Esa inversión que hace ese particular está garantizada por la hipoteca que yo he dado. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo esa hipoteca no la puedo recuperar porque no me la paga el prestatario y no puedo ejecutarla porque le he dado mucho más dinero de lo que valía el piso o la vivienda, resulta que yo tampoco le puedo devolver al ahorrador ese título de 10.000 euros que yo le he vendido. Y esa es la, para que conozcáis un poco básicamente cómo se produjo la crisis de las hipotecas de 2008, de dónde va. Bueno, vamos a pasar a lo que es el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es el banco central de la zona euro. La zona euro dentro de la Unión Europea, es la que está formada por aquellos países que utilizan el euro como moneda, que no son todos los países de la Unión Europea. Francia, Italia, Alemania, nosotros utilizamos el euro. Pero está, por ejemplo, Dinamarca, que utiliza la corona danesa. El Reino Unido, cuando estaba en la Unión Europea, seguía utilizando la libra. Entonces, el Banco Central Europeo es el banco de la zona euro. Para incorporarse a la zona euro, los diferentes países, entre ellos España, tuvieron que cumplir lo que se llamaban los criterios de convergencia, que no sé si os sonarán o no, porque suponían un ajuste importante en las economías nacionales para cumplir los requisitos de convergencia, ¿eh? O sea, la Unión Europea planteaba unos niveles de deuda, unos niveles de cotización de la peseta en aquel momento, que tenían que cumplir para poder los países para poder incorporarse. Nosotros tuvimos nuestros problemas porque, concretamente, no solamente ya de la deuda, sino hubo ataques a la divisa que nos sacaban de la banda de fluctuación. Y de hecho tuvieron que ampliarla para poder mantenerla. Estos criterios de convergencia se referían a la evolución de los precios en el país, a la tasa de inflación, a la evolución del déficit, del presupuesto público y los tipos de cambio de la peseta en aquel momento y los tipos de interés. ¿Qué función tiene el Banco Central Europeo? Desde el punto de vista monetario, la principal función del Banco Central Europeo consiste en mantener el poder adquisitivo del euro. Es decir, mantener la estabilidad de precios en la zona euro. Eso significa que lo que trata es de controlar o mantener la tasa de inflación de la zona euro en unos niveles determinados que ahora os nombraré, ¿no? También tiene una importante función el Banco Central Europeo para mantener la estabilidad del sistema de pagos en la zona euro entre los diferentes países. Aquí hay pues ya una diferencia importante entre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Por un lado, la Reserva Federal actúa solo en Estados Unidos. Sin embargo, el Banco Central Europeo actúa en todos los países de la zona euro. O sea, es una entidad supranacional. Por otro lado, en cuanto a los objetivos, la Reserva Federal tiene como objetivos el máximo empleo. O sea, tiene como objetivo el crecimiento de la producción, porque eso ayudará a reducir el desempleo. Tiene como objetivo también la estabilidad de precios, y en esto coincide con el Banco Central Europeo, y mantener unos tipos de interés moderados a largo plazo. Sin embargo, el Banco Central Europeo tiene como principal objetivo el mantenimiento o la estabilidad de los precios. En la práctica, el objetivo es que la tasa de inflación esté cercana al 2%, ¿vale? Ese sería su objetivo. ¿Cómo lo hace? Pues para el Banco Central tiene diferentes, ¿cómo vamos de tiempo? Diferentes órganos de gobierno. Bueno, esto lo voy a saltar porque sería leeros lo que pone aquí. Tiene tres órganos: Consejo de Gobierno, Comité Ejecutivo y Consejo General, y esas serían sus funciones. Porque si no, no va la acción. ¿Cuáles son las principales funciones básicas del Banco Central Europeo? Bueno, pues definir y ejecutar la política monetaria. O sea, la política fiscal la ejecutan los gobiernos. En nuestro caso tenemos como gobierno actualmente el PSOE. Pues ese gobierno que tenemos es el que ejecutaría la política fiscal. Cuestiones de gasto público, de impuestos, de desempleo, etcétera, etcétera. Sin embargo, la política monetaria corre a cargo del Banco Central Europeo. No corre a cargo de los gobiernos de los diferentes países. O sea, el Banco Central Europeo tiene independencia, igual que tiene el Banco de España, con relación a los diferentes gobiernos. Bueno, pues realiza operaciones en los mercados de divisas, mantiene las reservas, buen funcionamiento del sistema de pago, hace dictámenes, puede ser consultado, y supervisa a los bancos comerciales. Desde un punto estrictamente económico, el Banco Central Europeo es banco de bancos. Actúa como central de reservas de la liquidez de la economía, es prestamista del sistema, de esto ya hemos hablado, la Cámara de Compensación y Liquidación es para los pagos interbancarios. Tú cuando mandas una transferencia a otro banco, el dinero tiene que pasar de tu banco al otro banco. Eso se hace a través del Banco de España o del Banco Central Europeo por una serie de sistemas que tienen, como el sistema Target, el SEPA, todos estos, ¿vale? Bueno, labores de inspección y regulación de los bancos comerciales. También es banco del Estado. Aquí tiene una función limitada porque no puede prestar dinero el Banco de España no puede prestar dinero al Estado. El Banco Central Europeo tiene el monopolio de la emisión de billetes y, como he dicho antes, no puede hacer préstamos al Estado. Y como funciones económicas a nivel macroeconómico, es quien decide la política monetaria, el buen funcionamiento del sistema de pagos. Estas dos cosas es la que estamos nombrando continuamente. Y, bueno, aquí añade que no tiene competencia de tipo de cambio porque el euro tiene una cotización libre flexible, más que, mejor que libre, ¿sí? Y cotiza un poco según las condiciones del mercado. No puede, el Banco Central Europeo no puede fijar tipos de cambio, aunque puede intervenir comprando o vendiendo divisas, eso sí que podría hacer. Bueno, ¿qué más? ¿Qué implicaciones tiene la política monetaria, o sea, qué implicaciones tiene la actuación del Banco Central? Pues por un lado que en todos los países de la zona euro hay una única política monetaria. ¿Qué significa eso? Que los países individualmente hemos perdido soberanía en ese sentido. También hemos perdido los países soberanía en las políticas fiscales. Ya no podemos subir o bajar impuestos como queramos, sino que tenemos que contar con la autorización de la Unión Europea. ¿Qué implica esto también? Pues que puede haber conflicto entre las políticas monetarias de la Unión Europea y lo que necesitemos nosotros en un momento dado como país. A nosotros nos podría interesar una política expansiva y, sin embargo, a nivel de la Unión Europea, pues sucede lo contrario, con lo cual puede haber conflicto. De todas maneras, estamos mejor en la Unión Europea que fuera de ella. Y aquí tenéis, bueno, con esto ya prácticamente acabamos el tema. El objetivo del Banco Central Europeo, que es mantener una tasa de variación de la inflación como máximo o en torno al 2%, ¿vale? Y esto es cómo ha evolucionado en los últimos años. Ahora, por ejemplo, en lo que llevamos de año, esto, la tasa de inflación se ha disparado al 7%. ¿Qué pasa? Que tampoco puede hacer actuaciones muy drásticas, porque si la subida o bajada de la tasa de inflación es puntual, no conviene hacer mucha actuación en la economía. ¿Cómo va a actuar el Banco Central Europeo? Va a actuar subiendo o bajando los tipos de interés. Si sube el tipo de interés, va a hacer una política contractiva, ¿eh? Porque al subir los tipos de interés va a disminuir la inversión y va a haber menos dinero en circulación. Si baja los tipos de interés, va a estimular la economía, ¿vale? Entonces, en la situación actual que hemos pasado de tener una inflación o una deflación que teníamos hace unos meses a tener ahora una tasa de inflación del 7% por la guerra en Ucrania, por lo que queramos decir, pues hay que ver si eso es una situación transitoria y dentro de unos pocos meses va a volver a su sitio la tasa de inflación, o es una situación ya más estructural. Si se considera que es una situación es más que si la situación si se considera que la situación es más estructural, sí que deberá actuar el Banco Central. Lo que pasa es que la actuación del Banco Central Europeo también tiene unos retardos, como vimos con la política fiscal, y puede ser que hasta dentro de 6 o 9 meses la actuación del Banco Central no tenga efectos reales en la economía. Con lo cual, si hiciera una actuación ahora y la situación fuera puntual, para cuanto surta efecto la economía, la política monetaria, pues podría no ser ya necesario, ¿vale? Pero bueno, ahora hay que saber cuáles son el objetivo del Banco Central, cómo actúa, qué operaciones hace, cómo funciona el sistema bancario, cuáles son las funciones del dinero, lo que es concepto fácil que entre en pregunta, oferta monetaria, base monetaria, multiplicador o algún ejercicio. Bueno, y con esto acabamos ya la tutoría, que ya me he pasado de hora. Y aquí tenéis algunas preguntas relacionadas con este tema. Bueno, pues esto es todo por hoy. La próxima tutoría, que ya será después de Semana Santa, pasaremos ya al capítulo 7. Hasta entonces, pues muchas gracias por la asistencia y hasta entonces un saludo. Pero ya la grabaste.